días a todos.
¿Cómo está usted esta semana?
Pues esta semana estoy cansado y expectante.
Hace calor, hace calor en Las Palmas como aquí en Tenerife, creo, incluso
hace
hasta más, ¿no?
Hace calor terrible, terrible. Y eso hace que esté cansado del calor que tenemos. Tenemos una calima en Las Palmas salvaje. Vamos, no se ve a prácticamente 5 metros. Ayer peor que hoy, hay que decirlo, por lo menos en la primera hora de la mañana. Pero vamos, desde mi casa que se ve el mar, no se veía ni siquiera un barquito a 10 metros. O sea, era increíble cómo estamos. Y eso evidentemente lleva a un calor sofocante que se está casi mejor dentro de un agua, una piscina o dentro del mar que desde luego en casa.
Saúl, ¿qué pasó en San Cristóbal ayer en Las Palmas? Que estaba aquello que parecía una piscina acuática hasta marina.
Bueno, dicen los viejos del lugar que no habían visto unas mareas tan altas desde hacía 30 años. 30 años. ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? Pues posiblemente. Esto tiene que ver por la situación climática que está viviendo el planeta. Y desde luego lo que pasó es que parecía un pedregal, más que el paseo marítimo de San Cristóbal. O sea, básicamente las olas llegaban a dentro de las casas. Hubo gente que tuvieron que poner verdaderos sacos de arena, puertas contenidas mediante piquetas para evitar que entrase el agua y que se llevase pues todas sus pertenencias. La verdad es que es un drama. Y ahora pues están otra vez intentando recomponerse, que eso es lo complicado. Por supuesto han pedido ayudas a la administración, pero esto desde luego habrá que tener bien una solución, yo creo que no temporal, sino definitiva. Habrá que poner espigones, habrá que poner las típicas piedras enormes, marítimamente creo que se llaman 100 pies, que se tienen que colocar para evitar precisamente que estas mareas, que se van a ir repitiendo, porque desde luego la situación climatológica que estamos viviendo va a ir a más, evidentemente, eso es lo que dicen todos los expertos en climatología, y que desde luego hacen que los pobres vecinos de las zonas que estén más cerca del mar pues van a sufrir este tipo de situaciones, de sucesos con mayor frecuencia.
Y Saúl, ¿no sería más interesante, en vez de hacer espigones para ir a luchar contra el mar, poner las viviendas donde no las mareas no les afecten?
Seguramente. Lo que pasa es que hay que recordar que, en concreto, no digo otros barrios, pero en concreto el barrio de San Cristóbal, como todo el mundo sabe, es el barrio marinero de Las Palmas de Gran Canaria y tiene pues tradición centenaria. Por lo tanto, lo lógico sería, pues sí, salir de allí, quitar esas casas, porque al final se ven abocadas a tener a sufrir este tipo de sucesos y de eventos con bastante frecuencia. Creo que se van a ir agravando, además. Ya le digo que no digo que los viejos del lugar dicen que no recordaban una marea tan alta desde hace 30 años, pero lógicamente eso significa que ya ha sucedido en otras ocasiones. Y parece que lo lógico sería que lo que es la ribera del mar, sobre todo donde hay oleajes abiertos, como es la zona de San Cristóbal, pues no hubiese viviendas. Evidentemente, así se podía evitar de forma definitiva estos sucesos. Lo que ocurre es que, claro, yo si fuese propietario de una de esas viviendas, y además es una herencia normalmente familiar, y que apego que eso tiene a nivel del cariño, de la historia, del acervo, de las familias, pues evidentemente es complicado hacerles entender que lo mejor, lo más lógico es que tengan una especie de expropiación, en todo caso, por parte de las administraciones, para compensarles y salgan de allí. Evidentemente, cualquier solución en esa línea, tengo claro que lo que va a tener es un rechazo mayoritario de todos los vecinos.
Bueno, ¿y qué te parece? La Isla de las Graciosas es anticonstitucional. Según el ministerio de Ángel Víctor Torres, dice que el Parlamento dice, no, la Isla es anticonstitucional.
Bueno, es curioso que el antiguo presidente de Canarias haga ese tipo de declaraciones. La verdad es que no sé por qué no las hizo cuando era el presidente de todos los canarios. Debe ser que cuando uno va a hacer campaña electoral o cuando está haciendo campaña electoral para su partido en las anteriores elecciones nacionales. La verdad, es verdad que la Isla de las Graciosas ahora tiene muchos habitantes, pero evidentemente todos sabemos que, hombre, inconstitucional no será. Podemos llamarlo de muchas formas, pero vamos, yo desde luego, este tipo de declaraciones por parte de un ministro canario, sobre todo un ministro que ha sido presidente de la comunidad hasta hace, como quien dice, pocos meses, me parece que es un poco absurdo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es esa pelea que está habiendo entre el Senado y el Congreso, como el Senado ha aprobado que la Graciosa sea la octava isla habitada y el Congreso y el Gobierno no están en contra de lo que diga ahora mismo el Senado, pues es esa confrontación que se está produciendo en estas épocas de convulsión, de crispación política, nada edificante por otro lado, y que lleva pues eso a cosas tan esperpénticas como que oír al ministro Torres decir que es inconstitucional que se pueda decir que la Graciosa pueda ser la octava isla. En fin, no se puede opinar mucho más sobre esto porque desde luego es para recordarle al señor Torres que él, que fue presidente de Canarias, cuando se estaba haciendo el Estatuto de Autonomía, era uno de los defensores precisamente de esa tesis, con lo cual a uno le llama poderosamente de la atención, por lo menos los que vivimos esa época, escuchar este tipo de declaraciones del antiguo presidente y ahora ministro del gobierno del señor Sánchez.
Bueno, pues a ver cómo lo explica el PSOE en el Parlamento, que un ministerio diga que la Isla de la Graciosa no, que no tiene encaje. Hombre, yo entiendo que lo que tiene que decir es que no tendrá encaje más administración, en un cabildo, pero situación política de octava isla tampoco debe ser tan caro, ¿no?
Le voy a contar una anécdota sobre este tema que vivimos precisamente en ese debate sobre el estatuto en la ponencia. Como sabrá don Diego, cuando se hace una ley, de cualquier tipo se hace una ponencia, que es la que participan un número limitado de diputados en función de las diversas mayorías que tenga lo que es la sala grande, ¿no? En el Congreso. Yo dejé claro que evidentemente la Isla de la Graciosa es una isla que podía ser la octava isla sin ningún problema, pero que tenía el agravante de que evidentemente si yo fuese ciudadano de la Graciosa y tengo estatuto de isla, que antiguamente tenía otro tipo de estatuto, tendría derecho a tener evidentemente también un cabildo, que es el órgano administrativo que regula y que digamos defiende las necesidades de la isla, de cada una de las islas. A lo que el resto de la ponencia, con la excepción de otro partido, dijeron que no, que esto era una especie de guiño para los habitantes de la Graciosa y que, por lo tanto, no tendría ningún problema. Pero desde el punto de vista legal, y una vez ha sido aprobado el estatuto, el estatus de isla por parte de esa ponencia, la Graciosa tendría derecho a un cabildo. Otra cosa es que, evidentemente, a todos nos parezca, por sentido común, que debido al número de habitantes y que, evidentemente, va a estar bien, bien cuidada por el cabildo de Lanzarote, no debería tener un cabildo. Pero es legítimo que los ciudadanos de la Graciosa, en Paraguay de la Graciosa, pueda solicitar tener un cabildo que también tenga las consecuencias, las características y las competencias que tiene el resto de los cabildos, también con asignación evidentemente presupuestaria por parte del gobierno de Canarias, como tiene el resto de los cabildos. Por lo tanto, esto que parece una idea peregrina, que yo puse en la mesa allá por el 2016, creo recordar, pues parece que se va a poder darse en algún momento. El 2017 se hizo la fuerza, el 2018, mejor, el 2017-2018 fue justo esta conversación. Con lo cual, entiendo lo que dice el señor Acevedo Torres dentro de una estupidez, y lo digo con toda la confianza, porque él ha sido uno de los defensores precisamente de que la Graciosa sea isla, pero claro, ahora es cuando están viendo lo que puede producirse si en algún momento los ciudadanos de la Graciosa solicitan ese estatus que tienen, que tendría el legítimo derecho, cuidado.
Y así lo piden. Y así Cristina Valido dice, oye, mira, que queremos que sea octava isla. Y si no, ¿para qué la hemos hecho octava isla? Si no le vamos a dotar de los derechos que ellas tienen.
Esta fue la previsión que puse encima de la mesa cuando estuvimos debatiendo precisamente la ponencia del estatuto, de la revisión del estatuto de autonomía, y las compañeras de la señora Valido, en este caso era Anoramas, defendió justo lo opuesto, que no había ningún problema, que era un guiño, un viso, pues una forma de ver la importancia que tiene la Graciosa para todos los cabildos que lo tiene, pero que yo ya impliqué que esto podría tener consecuencias administrativas, porque precisamente al hacer y el tener estatus de isla, puede exigir, como así están haciendo ahora, un cabildo. ¿La población de la Graciosa da para tener un cabildo? Pues evidentemente no, pero volvemos a lo mismo. Si usted le ha dado un estatus de isla, tiene legítimo derecho a solicitar tener un cabildo. Otra cosa es que, evidentemente, la asignación presupuestaria de ese cabildo pues sea pírrica, y que yo creo, desde luego, que están mejor cuidados dentro del cabildo de Lanzarote, que tiene un presupuesto mayor para poder acometer cualquier necesidad de los servicios básicos que se tienen que dar en la Isla de la Graciosa para el conjunto de sus ciudadanos.
Bueno, Saúl, ¿y cómo se ve en la isla de Gran Canaria la manifestación del próximo 20? Porque aquí hay mucha polémica y el presidente está dando patadas al avispero un día detrás del otro. Dice que no va a la manifestación, pero que está muy justificada y que yo le aplaudo que haya reconocido que Coalición Canaria ha sido parte del problema que tenemos, que estamos soportando ahora con el modelo turístico que hemos venido manteniendo en el tiempo, a pesar de que fueron ellos los que intentaron la moratoria turística en la época de Paulino Rivero, al cual Fernando Clavijo lo echó por la puerta del lado, y que además pone el foco en que las licencias urbanísticas, que aquí en Tenerife son las más conflictivas o las más mediáticamente conocidas, la del Hotel de la Tejita y el proyecto de Cuna del Alma, que fueron licencias de alcaldes socialistas, ¿no? Esto de nadar y guardar la ropa, de ponerse de perfil, de cojo la pancarta pero la cojo con una mano y me quito de... ¿Lo está haciendo bien, Fernando? ¿O al final esto le va a explotar en la cara?
Yo creo que esto nos va a explotar en la cara a todos los canarios. O sea, la realidad es, vamos a hablar con claridad, porque aquí a todos nos gustaría la paz mundial, el bienestar general de todos los ciudadanos, todos los derechos universales que se nos ocurran para el conjunto de la humanidad. La realidad es que eso no es viable. Y lo que no es viable es intentar soplar y sorber la sopa al mismo tiempo. Y es lo que se está produciendo ahora. Canarias vive del turismo. Esto es una realidad hoy innegable. ¿Podemos vivir otra cosa? No lo sé. A mí me encanta escuchar en las campañas electorales la diversificación de la economía, pero aquí no ha diversificado la economía nadie. Y desde luego, con los mimbres que tenemos a día de hoy, pocos gestos vamos a hacer para diversificar la economía. De industria, un 1% del PIB, entre el 1 y el 2, del sector primario, entre el 1 y el 3. Es decir, seamos sinceros, Canarias vive del sector servicios, del turismo. Con lo cual, tanto de forma directa como indirecta, si nosotros acabamos con el turismo o hacemos algún elemento que pueda provocar una conflictividad del turismo, esta será una tierra de pobreza. Hoy. ¿Queremos cambiar el modelo? Perfecto, pero un modelo no se cambia, un modelo económico no se cambia. Ni en 5, ni en 10, ni en 15, y si me apura, ni en 20 años, don Diego. Necesitaríamos por lo menos 25, 30 años para hacer un cambio de modelo que, desde luego, hoy, con los mimbres que tenemos, es inviable, porque para cambiar el modelo se requieren recursos de todo tipo, recursos humanos y formativos, recursos económicos en cantidades ingentes para modificar completamente. Y luego también tenemos que adaptarnos a donde vivimos, nuestro sistema natural, en donde estamos, somos un archipiélago, alejado de Europa desde el punto de vista territorial, y que tenemos, en verdad, otro tipo de particularidades que nos hace tener ventajas comparativas frente a otros territorios. ¿Pero podemos acabar con el turismo? No, eso sí. ¿El turismo que estamos teniendo es el turismo óptimo que beneficia al conjunto de la sociedad canaria? Pues seguramente no, y ahí es donde debería estar el debate. No si turismo sí o turismo no, sino qué tipo de turismo nos podemos permitir como sociedad y qué tipo de turismo preferimos como sociedad. Teniendo en cuenta, insisto, que vivimos del turismo. Lo que pasa es que es verdad que no vale todo el turismo. Esto es como cuando se habla de la inmigración. Inmigrantes son todos. Oiga, no me compare usted el inmigrante que viene a trabajar de forma legal con un país que tenga un acervo cultural y una historia parecida a la nuestra, a otros que vienen de otros sitios. Esto no es lo mismo. Pues con el turismo pasa algo parecido. No es lo mismo un turismo de calidad, un turismo que tiene un consumo de recursos limitado y que aporta un valor añadido al conjunto de la sociedad canaria, a ese turismo que viene a destrozar, a consumir recursos, que también lo hay, que todos lo conocemos. Y luego volvemos a lo mismo. Con récord turístico de llegada de turistas, mejor siendo redundante, estos últimos años, seguimos teniendo una tasa de desempleo inasumible como sociedad. Y tenemos unos salarios que son los más bajos de Europa. ¿Por qué? Porque competimos solo por una cosa, don Diego, por precio. Y teniendo, que competir por calidad.
Teniendo la cantidad de ventajas que a mí me enseñaron en primero de primaria de economía, que las ventajas hay que convertirlas en beneficios. Pues las ventajas las tenemos, pero no sabemos convertirlas en beneficios.
Claro que las tenemos. Seguridad jurídica, estamos todas. En el estatus europeo, tenemos una sanidad de primer nivel, tenemos una, vamos, un paisaje, unos brutales. Es decir, tenemos un montón de ventajas y hacemos una visita a una serie de debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Nuestras fortalezas son enormes y además tenemos oportunidades. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hace falta, primero, una colaboración público-privada que no se ha dado ni con los gobiernos anteriores, y creo que con este se están dando pequeños atisbos, pero siguen sin avanzar en el ritmo y la velocidad necesaria, para que realmente tengamos un turismo de calidad. Y ese turismo de calidad es un turismo de valor añadido que no compite en precio, que competirá en calidad, en seguridad, en sanidad, en paisajes, en cultura, en historia, en todo lo que tiene Canarias, que todos conocemos y disfrutamos los que vivimos aquí, y que, sin embargo, todavía no se ha aprovechado ni desde el poder público ni, desde luego, desde las instituciones privadas.
No hemos sabido hacerlo.
Ese es el principal problema. Bueno, la manifestación del 20 es un drama, don Diego, porque si se empieza a escuchar turismofobia en Europa y empieza a haber conflictos a los turistas que vienen a dejarse sus recursos a Canarias, que es de lo que vivimos, no nos viene bien. Ahora, un debate serio, sosegado y riguroso sobre el tipo de turismo que podemos soportar y que queremos tener, y sobre la calidad del mismo y la forma de competir en el mercado del turismo, creo que sería un debate interesante y que se debería dar, cuidado, al máximo nivel. No generado como se está generando mediante un poco el ejército de Pancho Villa, de unos que se suma todo en esta manifestación, porque, insisto, en esta manifestación del día 20 hay algunas de las premisas que llevan algunas situaciones que a mí me parecen coherentes, y es la de repensemos el turismo que queremos para Canarias. Eso creo que todos estaremos en ello. Precisamente porque estamos viendo cómo hay recursos naturales como el agua, que tiene un déficit generalizado a nivel mundial, y que hay que tener claro que cuando esta gente viene aquí, consume y deja residuos. No solo vienen a dejar dinero, evidentemente, también consumen recursos y dejan residuos. Todo eso creo que sería muy interesante, creo que además es muy necesario, que haya un debate serio. ¿En dónde? Pues seguramente, insisto, no en el Congreso, no en el Parlamento Canario, porque allí volveríamos al tú y más, y se tiran la pelota unos a otros, esto es culpa tuya, no del tuyo, tal. Eso no creo que sea nada que a reseñar, no creo que se sacas buenas conclusiones, pero sí en un debate, creo que público-privado, en una especie de no sé si un panel, una institución o algo que realmente pudiese un instituto privado, público, que pudiese hacer un estudio serio de cuál puede ser ese modelo que cambie, el modelo que de sistema turístico que tenemos en Canarias, que apueste por turismo de calidad, con baja concentración, con menos consumo de recursos y, por supuesto, con alto valor añadido y mejores salarios para todo el conjunto de la sociedad canaria.
Pues aún solamente un minuto nos queda, así que de brevedad y concreción. ¿Qué te parecen las medidas estelares del gobierno Sánchez que ya nos han arreglado el problema de la vivienda? Primero, eliminando la posibilidad de que un extranjero con 500.000 euros para comprar vivienda pueda obtener la residencia y ponerse a participar en la subvención del Estado del Bienestar a través de la imposición en este país, que eso, por supuesto, le viene bien a todos los que tienen acceso a la vivienda de 200.000 euros, 150.000 euros, ¿sabes? Lo ha arreglado y ahora ya, que ayer notifica que va a abrir el debate del sector, de cómo va a haber, cómo se va a incrementar la oferta de pisos, y la solución, varita mágica, es facilitar y dar licencias rápidas para construir más viviendas.
Bueno, la primera parte, una estupidez, otra idea peregrina que, por supuesto, incluso su partido, él votó en contra en varias ocasiones en el Congreso de eliminar el Golden Visa. Quiero recordar para los oyentes que no lo sepan que la Golden Visa era básicamente un sistema de acceso no a la nacionalidad, sino a la residencia.
Residencia.
A la residencia, nada
más. Eso significa que pagan impuestos aquí, ¿eh? Y significa que pagan impuestos en España.
Exactamente. Y no solo, es que no solo será por implicación de viviendas, también había aplicaciones en comprar participaciones en empresas, invertir en negocios en empresas, es decir, el desembolsar 500.000 euros al menos en España en valor añadido para España. Y, por supuesto, como estaba diciendo don Diego, pagaban impuestos aquí. Esta es la idea peregrina. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que el 85% de las viviendas compradas por extranjeros son europeos, con lo cual la repercusión que vaya a tener sobre esto es cero. Cero, porque solo el 15% de las viviendas son extraeuropeos, intraeuropeos que necesitan ese Golden Visa para tener el permiso de residencia. Pero la realidad es que, seamos sinceros,
Explica bien eso, porque dice, no, es que esto lo aplican chino, ruso, estadounidense, británico. Claro, es que esos son los que no están en la Unión Europea, porque los de la Unión Europea no necesitan la Golden Visa.
Exactamente, que son los que compran el 85% de las viviendas.
Clarito como el agua.
De cada 100 viviendas compradas por extranjeros, 85 son compradas por personas que ya están dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, no necesitan la Golden Visa para nada. Compran la vivienda porque quieren venir aquí a disfrutar, o bien de su jubilación o de su periodo estival, disfrutando de nuestras playas, de nuestro sol, de nuestro clima y de nuestra gente. Por lo tanto, la medida, mala, negativa. Segundo, ¿esto implica que esos pisos de 500.000 euros los van a comprar los ciudadanos españoles? ¿Cuántos ciudadanos españoles con el salario que tenemos pueden comprar una casa de 500.000 euros? Es que volvemos a lo mismo. ¿Es que acaso esos pisos que nos han vendido de 500.000 euros se van a poner en alquiler? A lo mejor la solución para acabar de una vez por todas con la burbuja que tenemos en el precio de alquiler es que de una vez por todas en las administraciones públicas hagan vivienda pública para alquiler y no para traspasar riqueza como se ha hecho otros años que se hacía vivienda pública para venta. No, mire usted, si lo que hay que apostar es por el alquiler público, pero hágalo desde las administraciones públicas. Eso por un lado. Y además, si da usted seguridad jurídica a los propietarios de que cuando se mete un inquilino y no puede pagar, no lo va a ceder allí durante años, porque están atascados los tribunales y porque, como son personas en vulnerabilidad, no le puedo sacar ni mi propiedad, pues mire usted, a lo mejor la gente sí que se atrevería a ampliar la oferta de alquiler. Eso por un lado. La segunda, la de las licencias de la construcción. Bueno, si esto queda muy bien, esto es como el decreto de vivienda del gobierno de Canarias.
Igual.
Pero cuando usted al final vuelca todo en los funcionarios que tienen que dar esa licencia, que hay que recordar que son los funcionarios de los municipios, de los ayuntamientos, y ya están saturados, pues usted dirá cómo lo va a hacer, porque evidentemente las mismas personas no van a poder dar más velocidad. O usted pone recursos humanos para que esas licencias se agilicen, o pone un procedimiento que yo creo que sería lo lógico y habría que cambiar la ley, que es de la declaración responsable, o si no, vamos a seguir con lo mismo. No deja de ser más que postureo, medidas para quedar bien con la, si quiere, con los afiliados y con los votantes, pero que desde luego de impacto real en la sociedad van a tener cero.